Bienvenidos a la vida de Moisés. Este estudio, ahorita estamos en Éxodo 8 y son 10 plagas. Ha habido varias veces la pregunta, ¿por qué no fue nada más un castigo una vez, una señal en lugar de 10 señales? Y como me comenté, la respuesta es porque esa fue la decisión de Dios. Dios fue el plan que tuvo. Ahora, la pregunta no fue, ¿por qué el número de 10? ¿Por qué fueron 10 plagas, por ejemplo? Y ese es otro estudio en donde en la Biblia en general hay varios números que se repiten varias veces. Y uno de esos números que se repite es el número 10. Y el número 10 sabemos que hablamos de completo, en donde perfección o de completo. Entonces, pudo haber escogido 7, pudieron haber sido 7 plagas. También el número 7 también habla de perfección, de completo. Pero Dios decidió que fueran 10 plagas para el castigo hacia Egipto, y por eso fueron 10 plagas. Y ahorita vamos a iniciar, le voy a pedir a alguien que lea, iniciando en el verso 16 del capítulo 8, después de que traduzca. So, I know there has been several times a question, well, why God just didn't just do one big miracle, and that's it, and then just, because God could just show this in one miracle, don't even let the wise men or the other do some kind of tricks to try to do similar miracles things. And that thing is just because God chose to do, that was his plan, he chose to do several, not just one. Now, the other question that was not asked is, why 10? Why it was not just 3 or 2 or, and 10, there's another study that we know that in the Bible, the number 10, it's repeated. Numbers mean something sometimes in the Bible, like the number 7. Why 10? God chose 10. It could have been 7, and both of them will have been the same meaning, where that either the 7 or the 10 is a meaning of completion, is a meaning of something that is full and perfect as well. So that is where we are. Again, I'm in my Bible study, so give me a second. Hold on. No, I'm from here. I'm good. Thank you. Disculpen, me estaban preguntando que si necesitaba acceso aquí para el internet, pero tengo acceso. Sorry, they were asking me if I needed to access the main hall for the internet. Entonces, si alguien puede, por favor, en Éxodo 18, leer iniciando del verso 16, Éxodo 18, 16 en adelante. Ahí vamos a ir algo rápido aquí. So we're going to go a little bit quick here with these plagues. And so somebody read the third plague. Sorry, the third plague is only verse 16 through 19. Entonces, alguien lea la tercera plaga, que es nada más del verso 16 al 19. Jess? Sure, yeah. Entonces.
All the plagues. I was just thinking of 1 Samuel 4, verse 8. 1 Samuel 4, verse 8.
Primero Samuel, verso 8, es un comentario sobre las plagas, hablando sobre los filisteos. Yeah, continue, Brent.
Yes, just maybe hundreds of years later, they made a statement, I'm just reminded of the statement that the Philistines made in the middle of that verse. He said, these are the gods that smote the Egyptians with all the plagues in the wilderness. So it was a very memorable experience for the people of the lands. You know, all that people took note of the magnitude of the event with God and the Egyptians, and they remembered it.
Entonces algo que por uno del impacto que fueron varias plagas y la cantidad y el tipo de plagas y señales es de que se recordaba, todo el mundo lo recordaba, incluso cientos de años después, en donde era algo muy, muy impactante, muy importante. Entonces, si alguien puede, por favor, leer entonces la tercera plaga, iniciando en el verso 16 de Éxodo 8. Ana o mamá, papá, tienen que quitar el silencio del teléfono. You need to get out of mute from your phone.
¿Ya?
Sí,
¿Listo? ¿Me oyes?
los escucho, sí.
Entonces el Señor dijo a Moisés: Dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convirtiera en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón: Este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho.
Entonces aquí vemos ya, luego, luego, es la tercera plaga y algo sencillo si se puede ver cuando uno piensa del poder de Dios, esta es una cosa muy pequeña, pero sí, ya los magos ya no pudieron competir, tratar de engañar al faraón, en donde el faraón se da cuenta y dice, este es el dedo de Dios, pero de todos modos, cuando una persona tiene un corazón duro y cuando alguien es terco y necio, esa persona va a ser terco. So again, we can see right away, even on the third plague, even something simple to God, that God's power, but yeah, the magicians were not able to produce this. And then how Pharaoh, even though he understands and he sees that this is the finger of God, he hardens his heart. And that happens. When somebody is stubborn and you it's just hard that person to change their mind. They're just stuck to their ways. Entonces, si alguien puede por favor leer la cuarta plaga del verso 20 en adelante. Somebody please read the fourth plague, the starting verse 20.
El Señor dijo a Moisés: Levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando salga del agua. Dile: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios se llenaron de enjambres de insectos y también los suelos sobre el cual están. Pero en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres ni de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrás lugar de esta señal. Así lo hizo el Señor. Entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón y en la casa de los siervos, y en todo el país de Egipto la tierra fue devastada a causa de los enjambres de los insectos. ¿Hasta ahí?
Hasta el final, sí, hasta el final del capítulo.
Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón. Dijo: Vayan y ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. No conviene que lo hagamos así, respondió Moisés, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificamos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, no nos apedrearán. Andaremos una distancia de 3 días de camino en el desierto y ofreceremos el sacrificio al Señor nuestro Dios, tal como Él nos lo manda. Faraón dijo: Los dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, solo que no vayan muy lejos. Oren por mí. Voy a salir de tu presencia, le contestó Moisés, y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de mis siervos y de su pueblo. Pero que Faraón no vuelva a obrar, nos engañó, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor. Salió Moisés de la presencia del Faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo como Moisés le pidió, y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno solo, pero Faraón endureció su corazón. También esta vez no dejó salir al pueblo.
Ok, aquí en esta plaga ya hay mucha información, hay muchas cosas, espero que tengan bastantes comentarios. Now in this plague we can see a lot of different things. I hope you guys have different comments here. So one of the things I want to talk about is whenever we may have maybe a permission to do something. But does that make sense? If we have a permission to do something, should we exercise that permission? But then should we really compare that permission to the will of God? And that's something like here Pharaoh at the beginning, he is like, well, even though you guys should not kill sheep in Egypt because that's an abomination to the Egyptians, I, Pharaoh, I could grant permission that you guys will do that here in this land. So, if somebody gives you permission to do something, like sometimes just because you can do something, that may not be the right decision to do. And of course, now in this case, if they will grant them permission, the next level thing is, they should go and ask God or check with God, especially because they could at that time. Moses could talk to God. They could check to see, hey God, do you want us to do this? Is this your will? So, just like I'm trying to think, for example, in the back, in prior year before Moses, when Abraham, he should have and he could have a stay in Canaan. Because that's what God asked him to do, but the Egyptians gave him permission to go to that land, to go there whenever there was hunger. But really, he should not have gone there. He should not have. That was not the plan of God. We don't see where he inquired of God to go there. So we need to be careful whenever sometimes if we have a permission to do something, should we do it? Daniel. From the king, he had permission to eat all of this fancy food, good food. But he didn't eat it. He should not have eaten that fancy food, fancy meals. So just because they grant you, an authority grant you a permission to do something, that doesn't mean that you should do it. Entonces, uno de los primeros puntos que quiero que veamos aquí, está como medio escondido ahí, es cuando le da el faraón un permiso, a que este pueblo de Israel haga sacrificios en la tierra de Egipto. Un permiso a que maten ovejas en Egipto, a pesar de que el matar ovejas hubiera sido algo que eso es ilógico, que un líder de Egipto dé permiso a un pueblo a que maten ovejas en Egipto, cuando eso sería un sacrilegio, sería algo en contra de todas sus creencias. Pero les da permiso, dice, yo soy autoridad, yo soy faraón, yo les puedo dar permiso que hagan sus sacrificios aquí en mi tierra y que maten ovejas. Nada más porque alguien te da permiso a hacer algo. Eso no quiere decir que porque tengamos permiso, eso realmente sea el plan, eso sea lo correcto de hacer. Ahora, nosotros no podemos, si alguien nos da permiso a hacer algo, nosotros no podemos hablar con Dios y checar con Dios. Moisés podía irle a preguntar a Dios y decirle, oye, me dan permiso de hacer sacrificios aquí en Egipto. ¿Qué deseas, Dios, que hagamos? Pero vemos, gracias a Dios, ni siquiera llegó a ese punto porque no se accede, Moisés, no llega a ese punto. Pero me llega a pensar cuando en el pasado, años antes de Moisés, en el tiempo de Abraham, cuando Abraham tenía una dirección directa del Señor, el Señor le dijo, ve a la tierra de Canaán, y cuando esté en la tierra de Canaán, que estás ahí, los egipcios le dan permiso a Faraón que se vaya, perdón, le dan permiso a Abraham que se vaya Abraham a Egipto, porque había hambre. Pero Dios no lo mandó, Dios no mandó a Abraham a Egipto. Y no escuchamos donde Abraham le pidió a Dios que si ese era el plan de Dios para que se fuera a Egipto, y vemos los problemas y las consecuencias de eso. Entonces, realmente ese no era el plan de Dios. Entonces, no porque el gobierno de Egipto permitía que se fuera Abraham ahí a Egipto, quiere decir que Abraham debía de haber hecho eso. Realmente, Dios le dijo que se fue, que estuviera en la tierra de Canaán, y él debería de haber hablado directamente con Dios. Igual, por ejemplo, cuando pensamos de Daniel, cuando el rey les dice, ustedes pueden comer toda esta comida, pero Daniel no hace eso. Daniel decide el que no va a comer la comida, todos los lujos, todas esas comidas de lujo que les estaban ofreciendo a ellos, él se resiste, él no hace eso. Entonces hay cosas que podemos ver sobre ese aspecto. Vemos después cómo les dicen, bueno, entonces sí pueden salir al desierto, pero aquí cerquita, pídele a Faraón, donde vemos el engaño, y cómo Moisés ora y le pide a Dios y quita la plaga, pero después Faraón endurece el corazón y no los deja ir a ningún lado. Vemos las mentiras ahí de este líder también. We also at the end here, we see here how he says, well, you guys can go to the wilderness, but just a little bit there, but then go and pray for me. And then Moses goes to pray. Then the plague is taken out. But then Pharaoh, he lied and he hardens his heart and he doesn't let them go. Whenever there could be some light at the end of the tunnel, it doesn't happen. And just Pharaoh hardens his heart. So those are a couple of the things that we see here. The other thing, of course, is that how with a plague like this, you can start seeing how God could do a plague where he could impact only few individuals. A few here, or the ones that he wants them to be punished, would be impacted, but not other ones. God has the power to make this, to make punishment to some and not all as well. Entonces, otra de las cosas que vemos aquí al inicio es cuando Dios, en este tipo de plaga, Dios tiene poder para, si nada más quiere castigar a algunos que están en esa nación, en donde solamente algunos sean afectados y no todos. Y eso lo vamos a ver muy claro ya después, especialmente en la última plaga. We're going to see that more clearly in the last plague, that distinction of who will be punished. God can do that. And definitely, we can see that whenever we see in Revelations and in other places, when punishment will be going to just some specific people, God can definitely, it's easy for him to identify who will be the one that will have the punishment. Entonces, para alguien como Dios es fácil poder identificar quién es el que va a recibir el castigo. Y eso vemos otros ejemplos, por ejemplo, en Apocalipsis y en otros lugares. ¿Qué comentarios tienen del capítulo 8? What comments you have from chapter 8? ¿Claro?
¿Puedo mandar?
Sí.
Tres cosas. Primero, ¿cómo puede ser posible que un gobernante con la capacidad de que en aquel entonces ya nombraban a Faraón no entendiera desde un principio dejara ir al pueblo por lo que le estaban mostrando, dejar ir al pueblo de los hebreos, dejarlos ir al desierto como se le pedían? Número dos, ¿por qué Dios, sabiendo que la necedad de este amigo, ¿por qué mandó 10 plagas? ¿Qué culpa tenía el pueblo egipcio?
qué le manda 10 plagas? Mande la plaga principal para que Dios sabía cómo negarle, digo, cómo presionar a este señor para que dejara salir al pueblo.
Okay.
Y el número 3, que me desconcertó mucho, ahorita que tú estás hablando de que Abraham llegó a la tierra de Egipto, según en el inicio de Éxodo, el pueblo de los hebreos fue descendencia de José, y José fue el que estuvo en Egipto y formó una historia tremenda y se llevó a su pueblo, a toda su generación. Moisés viene de una hija de Leví, cuando Faraón en aquel entonces dice que maten a todos los niños, y después de 3 meses de nacido Moisés lo pusieron en una cunita.
A ver, déjate contesto las preguntas hasta ahorita y déjalas traduzco. La última, todos los que están ahí, los hebreos, todos esos descendientes de Israel, no son solamente descendientes de José. Recuérdate, José jala a su papá y a todos sus hermanos a Egipto. Entonces, toda la gente que estamos hablando aquí son descendientes de Abraham. Todos estos son los descendientes del papá de José, de Jacob. Entonces, todos estos son descendientes de Israel. Por eso es el pueblo de Israel. Por eso no es el pueblo de José. So one of the last things that he was mentioning is, well, are all of these descendants of Joseph? So I mentioned, no, this is not just the descendants of Joseph, and that's why it's not called the nation of Joseph. It is, I am asking him to remember how Joseph pulled his father, pulled also all the brothers, and then all the descendants are the descendants of Jacob. They're descendants, it's really descendants of Abraham, but it's the nation of Israel, the descendants of Israel. That's why it's called Israel, the nation, and not Joseph. So that was one of the last pieces that he mentioned. Entonces, el otra cosa que mencionaste, que por qué 10 plagas en lugar de una, eso ya hablé al inicio de la clase, no voy a tocar ese tema después, lo podemos platicar individualmente. The other aspect that he has asked is multiple times, I will again talk to him individually. He asked, why 10 plagues and not just one plague? I mentioned to him why I already covered that in the beginning of the class. Y luego, estás preguntando el por qué se castiga a todo el pueblo de egipcio y no nada más a Faraón. Eso ya lo tocamos en las clases pasadas, donde uno es porque es el plan de Dios, es el castigo que existe. Dios es justo, Dios es alguien que está ejerciendo un juicio aquí ante una nación, un pueblo que estaba pecando, estaba haciendo mal en contra de su pueblo, en contra del pueblo de Israel. No era nada más Faraón el que estaba en contra de su pueblo. Era toda la nación de egipcio que puso a esclavitud al pueblo de Israel en lugar de agradecerle. El tiempo cuando José estuvo ahí, había paz entre los israelitas y los egipcios, e incluso José está en una posición de autoridad. Después, ¿qué pasa? Los ponen a todos en esclavitud. Trata de pensar, por ejemplo, Alemania cuando pone en esclavitud a otras naciones. O sea, no son momentos bellos. Y es todo el país que está poniendo, es el país, la nación, es el ejército que está poniendo en contra en contra de otra nación. No es solamente un individuo el que está haciendo mal a otra nación. So again, this aspect that why all the nation is punished and not just Pharaoh, and I mentioned, we already covered that in a prior class, it is the will of God, that's the first thing. God is exercising justice, we have a righteous God, but with the details, with the little details that we know that there was peace whenever Joseph was in Egypt, and with peace between the Israelites and the Egyptians. But then later, all the Israelites are put into slavery. And when that happens, it is not just one individual who puts everybody else in slavery. It's a whole nation. And I'm trying to make him think of maybe more recent cases of something like that, and try to think of the Germans during the World War, whenever they're putting like people, like whenever you have, it's really a whole you need an army of people, you need a nation to put another nation into slavery. Sometimes it is really not just one individual putting in slavery at everybody else. So that's another question he was having that he has mentioned several times. And then, entonces, esa es una otra pregunta que has tenido varias veces, la puedo platicar individualmente si quieres, pero esa es la respuesta, es el plan de Dios, Dios está ejerciendo justicia. So that's the plan of God, and God is exercising justice and punishment. Hay castigo de Dios aquí. Todavía no. Y entonces se terminó el Zoom, vamos a iniciar de nuevo el Zoom. Vamos a poner una pausa ahorita. Va a entrar las personas a Zoom. Okay, we're just pushing pause while letting the people come in through Zoom because it did a pause. Entonces, pusimos una pausa mientras la gente entra en Zoom. Entonces,
perdón, nos salimos. Ya regresamos.
Okay, entonces, la primera pregunta que tú tenías. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuál fue tu primera pregunta, papá? So let's repeat the first question that he had.
¿Por qué el pueblo de Egipto sufría las necesidades?
Oh, no, espérate, esa no fue tu primera pregunta. Esa fue la segunda y ya la contesté. Ya recordé la primera pregunta. So, that was the second question. We already answered that one. And I already remember his first question. It was, why Pharaoh does not obey here the will of God? How is it possible that Pharaoh, a king, somebody who was elected a king, when he is seeing clearly the plan of God, why he is not obeying God? Entonces, su primera pregunta suena muy buena. ¿Por qué alguien tan inteligente como Faraón, alguien que es un líder de una nación, cuando está viendo el dedo de Dios en todo esto, ¿por qué él no está decide obedecer a Dios y ya y que se acabe todo esto, el que no continúe todo esto de las plagas? Y es una pregunta muy buena esa. Y eso lo vemos todos los días nosotros. ¿Por qué puede ser posible que cuando nosotros hemos conocido a Dios y hemos visto el poder de Dios y hemos conocido lo que Dios ha hecho con nosotros y que ha dado su Hijo por nosotros y que Dios nos ama, ¿por qué nosotros somos tercos, rebeldes, y por qué nosotros nos volteamos en contra de Dios, endurecemos nuestro corazón, y por qué nosotros decidimos pecar en contra de Dios o pecar en contra de otros? Esa es una excelente pregunta. Y eso lo hemos visto durante toda la historia de la Biblia, y lo hemos visto durante la historia de nuestras vidas, y lo vamos a seguir viendo. En donde la gente a nuestro alrededor y nosotros mismos, a veces nosotros estamos en rebeldía en contra de Dios y pecamos en contra de Dios. Y es porque Dios nos ha dado la voluntad. Dios desea que, Él no nos hace robots, Él desea que nosotros nos sometamos a Él. Cuando estamos de obediencia y sujeción, la obediencia viene del individuo. El individuo es el cual de su voluntad se somete a la autoridad, se somete a Dios. Nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón y amarlo siendo obediente a Dios. Pero ese es el problema principal de la vida de todos nosotros. Y es lo mismo que pasa en Faraón, y lo vas a seguir viendo en todas las historias del Antiguo Testamento. Esa pregunta te la vas a seguir preguntando cuando veamos todas las historias del resto del Antiguo Testamento. So that is a great question, and he's, we're going to see that answer throughout all the Old Testament, throughout all of our lives. It's like, it's a great question. Why? How is it possible that somebody like Pharaoh, why he didn't obey to God? Why we today? Why we, when God has been so good for us, when we know that we have seen that he has given his son for us, we know he blesses, he loves us so much, why do we rebel to God? Why do people rebel to God? Why we are not obedient? And that is the main reason. There's a will that we have, there needs to be submission for us. God didn't make us as robots. This is our personal decision, our personal choice. When we are able to submit to God, we give our life to God, so then is really God the one that, and we love him with all our heart, and love includes obedience. And we see that Pharaoh hardens his heart, and he doesn't do that. Entonces vemos ahí que Faraón endurece su corazón y él no hace esto. Comenté que al inicio de la clase que iba a ser una clase corta porque estamos ahorita saliendo del campamento. Nada más le voy a pedir a Maika si nos puede dirigir a Dios en oración. Anoten sus preguntas para la siguiente clase continuar con ellas. So I mentioned at the beginning of the class that it was going to be a short class. So I will ask you, if you don't mind, please write down your comments, your questions. We'll continue with them in the next class. And I was going to ask Maika, I don't know if he's able to do a prayer and lead us in a prayer right now. ¿Puedes orar, Maika?
Sí.
Ok.
Oremos entonces. Nuestro Padre, nuestro Señor, te damos gracias por cada día en nuestras vidas. Tú ves a todos nosotros en nuestras circunstancias, nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras tristezas. Y favor de ayudarnos y darnos el socorro de continuar en el servicio aquí en tu reino. Favor de ayudarnos a crecer en nuestro entendimiento de tu voluntad y de crecer en nuestro amor. Vemos que tú tienes un plan para nosotros y que tú eres el único Dios que debemos dedicar nuestras vidas solamente a ti y a tu Hijo. Gracias por mostrar tu gran amor para nosotros con el sacrificio de tu Hijo. God, we are so thankful that you give us every day of our lives, and that you are the one true God. You know all of our circumstances, our sicknesses, our problems, our sadnesses, and we ask that you see us and that you give us support that we can continue in service to you. We are so thankful for the love that you have shown us through the sacrifice of your son, Jesus. And we ask that you continue to be with us, help us to grow in our faith, in our understanding of your will, and in our love for you and your kingdom. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo. All this we pray in the name of your Son. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Muchas gracias. Iniciamos entonces la
próxima
semana. Gracias, Tenga. Hasta luego. Bye.